Hoy día es martes 30 de marzo y este es el primer episodio de Battleground en español. Bienvenidos. Vamos a estar hablando de varios temas, pasaportes con vacunas. Joe Biden está senil o con demencia, cualquiera de las dos es lo mismo casi. No puede subir las escaleras, no sabe lo que habla, no sabe dónde está, se la para escondido. Prácticamente estamos viendo lo mismo que hizo durante la campaña, una persona bastante confundida. Se sabe que las personas detrás de Biden, está Susan Rice, está Barack Obama, está todo ese equipo de la administración anterior que verdaderamente están manejando el asunto con una agenda bastante radical, sumamente progresiva, un marxismo cultural que está fuera de control, y Kamala Harris, que cada vez que puede le tome el pulso para ver si ya se ha muerto y asumir la presidencia. Para eso nos está joining el gran Gonzalo Abarca. Gonzalo Abarca es un tipo reconocidísimo por todos lados en América Latina. Tiene uno de los shows más importantes en el hemisferio, Foro Interamericano en Voz de América, con más de 65 millones de televidentes, ¿no? Es impresionante. Ha estado en BBC, ha estado en Univision, en CBS, ahora en Voice America. Gonzalo, oye, siempre es un gusto. Bienvenido a Battleground en español, episodio number one. Teníamos que tenerte a ti para el primer episodio en español, hermano. O sea que gracias.
Siempre un placer estar contigo. The one and only. Iván García Hidalgo.
Vamos a ponerte tu walk-on song. Tu walk-on song.
Vamos a ver con qué canción me vas a sorprender. Vámonos, maestro, dale. Muy bueno, en buena.
Esta es la única que puede que amerita al gran Gonzalo Abarca. Gonzalo.
Qué bien, buena nota.
Hermano, esto es una locura. Sé que acabas de venir de vacaciones, estuviste por ahí por el Triángulo Norte dando unas vueltas y tomándote unos buenos whiskies y sol, por supuesto, ¿no? Has venido muy bronceado, la envidia de todo Washington, el gran Gonzalo Abarca. Oye, no sé por dónde quieres empezar, pero te hago la siguiente pregunta. ¿El presidente está senil?
Bueno, fíjate que el presidente Joe Biden precisamente demoró nada menos y nada más que 2 meses y unos cuantos días para dar su primera conferencia de prensa, lo cual fue bastante inusual. Imagínate eso en tiempos de Donald Trump, tanto que le criticaban, y cuando, claro, salió a la prensa Donald Trump, empezó a, pues él obviamente como persona polémica que es, empezó a polemizar, pues la prensa le cayó encima. Y ahora con el presidente Joe Biden, precisamente lo hacen para que el presidente no confunda. De hecho, vimos que el presidente tenía una especie de ficha en donde tenía los nombres, las fotografías de las personas, ya estaban marcados los periodistas.
Numerado, no, preguntas,
claro, para poder, para que él comprendiera. No es problemático en un país que no tiene relevancia política, diplomática o militar, pero es bastante peligroso en una superpotencia como Estados Unidos, en donde el presidente debe de tener las riendas del poder, debe ser quien dirige, debe ser quien encamina también al Congreso, que es uno de los poderes en el mismo nivel, pero él debe marchar precisamente en términos de la cabeza del poder ejecutivo. Y bueno, estamos viendo que el presidente está dejando, Iván, a sus subalternos manejar, como en el caso de Kamala Harris, manejar situaciones tan complicadas. Ahora que mencionaste el Triángulo Norte, la situación del Triángulo Norte y México, a Kamala Harris diciendo que ella habla por él, no tiene que consultarle a él, nos pareció un poco demasiado confianza en una persona que hasta antes de su escogencia como candidato demócrata había tenido roces, ¿no?, con Harris, y precisamente se habían distanciado por la forma tan agresiva, por la posición tan, si se quiere, de izquierda de Harris, pero que ahora el presidente Biden está abrazando.
Sí, es un poco problemático, ¿no?
Claro,
creo que
claro.
La vicepresidenta no es una persona que tiene una gran trayectoria política y no es ninguna experta específicamente en el tema inmigratorio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué desastre inventan por ahí encima del desastre que tienen en este momento. De lo que me sorprende a mí, Gonzalo, que lo hemos hablado siempre francamente, ¿no? Yo siempre he dicho que dentro de la gente en prensa hay muy pocos que tienen el profesionalismo que tienes tú, porque no tomas una posición partidaria a pesar de tu ideología política, que todo el mundo la tiene, ¿no? Cuando tienes que reportar, eres objetivo, eres pragmático y eres journalist, periodista, ¿no? Claro, reporta los hechos. Ahora, no puedo decir lo mismo de todos tus colegas aquí en Washington, lamentablemente, con excepción maybe de, no sé si llegamos a 5, no sé. No, cada día bajamos, ¿no? Creo que ya nos quedan, 2 o 3. En la prensa en español es un desastre, todos están vendidos y casados con la izquierda, desde CNN en español hasta Telemundo, Univisión y los demás.
Claro, claro.
En inglés es prácticamente lo mismo. La conferencia de prensa vimos una vergüenza, ¿no? Como dijiste, empezando por el equipo de comunicación de la Casa Blanca, le preparó su fiche con fotos
sí,
de colores para que reconociera qué periodista, el nombre y hasta el número, el orden de las preguntas.
Claro.
En la otra página ya sabía qué pregunta le iban a hacer y tenía la respuesta, ¿no?
Increíble. Entonces,
es una vergüenza eso, inclusive. O sea, es un tipo que no sabe, y se ve en un momento de que el presidente se aleja del podio y ya se empieza como a ir.
Sí.
Y dice, no, todavía regresa, y regresa. O sea, el tipo no sabe dónde está, es un desastre, y la prensa no reporta eso. Al contrario, salieron a decir de que un excelente press conference, de que uno de los mejores de la historia, de que cómo está en comando de todo, y a la pobre chica esta de no sé de dónde que hizo una pregunta sobre la frontera le cayeron encima como que cómo puede ser posible que lo ponga el presidente en ese tipo de posiciones a contestar esas cosas. No, el presidente mintiendo todo el largo de la conferencia de prensa y nadie dice nada.
Sí, no hubo ese cuestionamiento que se ha hecho siempre un presidente. Fue más bien una, en mi opinión, una especie como de relaciones públicas y como bien lo dices, lamentablemente, bastantes amigos demócratas que tengo, ¿no? Y tú los colegas demócratas. Pero cuando debemos reportar, recuerda que siempre, en el caso mío, lo que yo presento son las dos caras de América, porque eso es América. Y América es precisamente la democracia. Jeffersoniana de América representa todo un espectro en donde todos tienen derecho a su punto de vista. Hay partidos políticos en donde se ejerce precisamente la libertad de expresión. Pero cuando se trata ya del periodismo, lamentablemente, cierto, hay un sesgo en donde solamente se enfocan ciertas cosas. En la conferencia de prensa, yo creo que lo más relevante fue precisamente lo del presidente, lo de las vacunas. No se le cuestionó tanto. Se salió de las manos porque se fue por el tema de la frontera, que es el tema de la frontera. Pero claro, Biden también fíjate que la prensa culpó a las políticas del presidente Donald Trump por lo que está pasando en la frontera. Solamente en febrero, 100,000 personas, oye esto, 100,000 personas detenidas. Recuerda que el presidente Trump bajó eso a niveles históricos cuando él era presidente. Segundo, no se le cuestionó precisamente lo que estaba haciendo el presidente Biden, diciendo que asuntos de clima, que echó culpa a todo, obviamente, menos a su política. Y lo que es muy importante, ahora se está dando, y es una pregunta que quiero que la audiencia se haga. Sinceramente, ¿cuál es el mensaje que está enviando la administración? Porque yo estuve, como bien lo dijiste, en Guatemala, y la gente percibe a Biden como bonachón, como una persona en donde puedes ir a venir a Estados Unidos.
Y eso era exactamente el punto que te quería preguntar. Estás tocando ese tema, pero la percepción, justo está diciendo eso, la gente cree que hay una invitación abierta.
Exacto.
Están abiertas para venir.
Exacto. Ahí existe esa percepción, se cree que ya el presidente Biden está echando atrás todas las políticas del presidente Trump. Y claro, ahora el presidente Biden, al ver las caravanas que vienen, imparables, impresionante aquello, está precisamente enviando el mensaje directo. No vengan, van a ser rechazados, por razones humanitarias solamente podemos acoger a los niños, adolescentes, no acompañados, son los únicos. Él dice que por razones humanitarias no los puede dejar ahí en la frontera con México, pero ya empieza a tomar un mensaje fuerte que debió haberlo tomado, debió haber sido más específico y no decir prácticamente, porque eso fue lo que dijo, vamos a regresar al tema de las fronteras abiertas. Y de hecho... ¿Ya? Creo que el mensaje fue directo, correcto y se interpretó bien en América Latina. Ahora lo que está haciendo es el presidente decir y a través de sus miembros del Consejo de Seguridad Nacional que están yendo a México, al Triángulo, a los países del Triángulo Norte de México, están diciendo no. El mensaje del presidente es no vengan a Estados Unidos, tiene que ser claro. Pero lamentablemente ha habido un error en esa concepción, en ese mensaje. Y está tomando un poquito, los tomó de sorpresa, francamente, al gobierno del presidente Biden.
Sí, yo creo que bastante despistado, ¿no? Y el tema que dice de que lo que están haciendo es humanitario.
Sí.
Yo discrepo 100% en eso, Gonzalo, creo que lo hemos conversado.
Lo hemos conversado.
Lo que pasa con esta gente que tiene que camina, que viene a pata.
Correcto.
De sus países o en como sea. Muchos hasta descalzos, a las niñas, a las mujeres las hacen tomar pastillas anticonceptivas porque saben que las van a violar en el camino. Claro. Muchas terminan metidas, enredadas en prostíbulos con los carteles. Muchos de los muchachos y los hombres terminan secuestrados por los carteles trabajando para ellos. Los demás, los que pueden pasar, pasan. Los demás también quedan mutilados y desaparecidos en lo que es el tráfico de órganos. Entonces, correcto. Yo no sé cómo puede decir alguien de que es un trato humanitario que le están haciendo. Y a los hispanos que se toman esa pastilla y se la creen, vergüenza debería de darles, porque no hay nada humanitario en eso y lo que están haciendo es totalmente inhumano. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Y lamentablemente nadie en la prensa lo está diciendo y eso es una vergüenza que verdaderamente a mí me saca de quicios y me sorprende, porque los izquierdistas se la dan de humanitarios, de tolerantes, sí, de esto, sí. De otro, pero a la final lo que están haciendo es solamente utilizar a los hispanos para conveniencia política, para avanzar una agenda política y para votos electorales, nada más. Y eso no se puede permitir, pues, Gonzalo. Eso está mal, es pésimo. ¿Y en qué momento la prensa se rompe? ¿O tú crees que va a ser así por 4 años?
No, yo creo que el presidente Biden, como toda administración, como todo gobierno, va a empezar a mostrar ciertas debilidades y el deber de la prensa es precisamente terminar esa luna de miel que se tienen con los demócratas. Por ejemplo, la audiencia tuya aquí en Battleground, te aseguro que, bueno, obviamente miran Fox, probablemente miran CNN, pero cuando yo veo, por ejemplo, CNN, algo para ponerte algo genérico, o sea, esto es el partido, esto es parece que es pagado por el Partido Demócrata, desde el hipócrita de Chris Cuomo hasta el intolerante, porque es un intolerante y racista también, de Don Lemon, en donde habla, si no es tema de raza, él no entra, solamente critica a las personas. No hay nada nuevo que uno pueda obtener como periodista, como persona, uno dice, bueno, algo aprendí. No se aprende absolutamente nada de ello. Y, como bien lo dices tú, son temas que ahora continúa por lo menos la luna de miel. La prensa debe destacar. Bueno, ¿por qué no se permitió a la prensa en los centros de refugiados, por ejemplo? Tan abierto que es Biden, no se permitió. Tuvieron que tomar fotografías y filtrarlas a la prensa.
No, pero
en las condiciones, Iván.
Pero la excusa que dieron, dijeron por COVID.
Por
CDC
guidelines. Claro,
no jodas, si están todos trepados encima del otro, a 700% de capacidad, ¿cómo que por COVID?
Claro, así, ¿cómo va a ser por COVID? Es imposible. Es un tema muy serio, obviamente, el que existe en la frontera, como conozco muy bien tu posición, ha sido muy claro y la acabas de decir también en el tema de inmigración. Es un tema difícil porque decimos en nuestros países que la ignorancia es atrevida. Y lamentablemente hay ignorancia en muchísimas familias del Triángulo Norte que piensan que enviar a sus niños, imagínate, solos. Para nosotros es inconcebible enviar a un niño de 10 años, a nuestros hijos de 10 años, de aquí. Fíjate que es una, estamos hablando de miles de kilómetros, por Dios, de Guatemala a México, a pie, por Dios, en donde no hay comunicación, no se sabe lo que puede haber. Tú no lo harías, pero ellos lo hacen porque, según ellos, ¿no?, los niños desean un mejor futuro. Hay que tener cuidado en esto, porque la administración tiene que efectivamente tener una política específica, tiene que hablar con López Obrador, como lo hizo Trump, pero cuando Trump lo hizo, las críticas fueron monumentales. Pero bueno, Biden está haciendo prácticamente lo mismo. Está hablando con López Obrador, está hablando con gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, para
poder... Eso recién empezado, ¿no? Lo está haciendo a través de back channels, no lo está diciendo públicamente.
Exactamente. Esta semana te puedo adelantar que ya esta semana, aquí para tu programa, esta semana ya arranca de lleno, y esto es interesante, arranca de lleno la vicepresidenta Kamala Harris llamando a los presidentes de Centroamérica y al de México. Fíjate qué interesante. El tema de inmigración, por ser un tema tan polémico que divide a Estados Unidos, vamos a dejar un poquito el tema de inmigración de lado y vamos a enfocarnos a cómo el presidente Joe Biden, que estábamos hablando al principio, de que se centra solamente en varios puntos, está prácticamente abriéndole la puerta a la carrera presidencial de Kamala Harris con el tema de inmigración. ¿Por qué? Por la importancia que tiene el tema y la forma en que ella lo va a manejar. De manera que le está diciendo, empieza ya tu carrera presidencial para ver cómo se está manejando el tema. Esta semana ella empieza a hablar con los presidentes de Centroamérica y México, va a programar giras a estos países. Será la primera vez, ¿no?, que ella vaya oficialmente a estos países. Y lo más importante, va a establecer contactos con estos países. Si ella tiene el éxito que se requiere, te aseguro que eso va a ser una flor en el ojal que ella se va a poner para su carrera presidencial y para poder decir, yo pude manejar el tema de inmigración, yo pude detener la inmigración a los niveles, por ejemplo, que tenía el presidente Donald Trump. O sea, no estamos haciendo, estamos volviendo un círculo, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si lo único que hace es regresar a las políticas de Donald Trump, ¿se le considera eso un éxito?
Ese es el punto. Te aseguro que la prensa va a decir que sí. La prensa va a decir que ha sido un éxito porque se bajó de 100,000 detenciones a, no sé, a 10,000 detenciones. Eso va a ser un éxito y la prensa lo va a destacar. Y lamentablemente, la comunicación de masa, sabes que a la gente no le gusta cuestionarse muchas cosas. Lo recibe todo ya digerido. Ver titulares que dice éxito, Kamala Harris, éxito en su campaña por la inmigración. Eso le va a dar un punto muy importante de ventaja a ella en el tema de la carrera presidencial. Hay que ver, por otro lado, cómo van a estar los republicanos, cómo vamos a ver el terreno, quiénes van a estar. Ya Mike Pence, viste que ya Mike Pence está tanteando un poquito el tema de la arena política para el 2024. Ya sabemos que tiene por lo menos intenciones, lo cual me parece bien, todos tienen derecho, tiene intenciones, sin embargo, aún hay que aclarar los nublados del día, Iván.
Exacto, ¿no? Y yo creo que va a ser como el 2016, van a haber un montón de candidatos. El Partido Republicano tiene una banca muy, muy, muy llena y bien calificada. Yo creo que los preferidos en este momento tendrías que decir Ron DeSantis de Florida, 100%, Mike Pompeo, 100%, Mike Pence, de todas maneras, va a participar. Claro. Vemos qué pasa con Marco Rubio en el 2022, si Matt Gaetz lo llega a sacar en una primaria, o si es reelegido, eso va a tener un impacto grande si él corre o no corre. Claro. Yo no creo que Jeb Bush vuelva a correr. Tampoco creo que Donald Trump va a correr en el 2024, ¿no?
Pero va a ser una fuerza importante para al dar el apoyo a alguno de ellos. Y en este momento, de todos ellos, los que has mencionado, veo a Mike Pompeo como el líder, digamos, el candidato que está encabezando por el apoyo que tuvo con el presidente Trump fue, recordemos, su secretario de Estado, exitoso en todo sentido, exitoso en el Medio Oriente, exitoso en Latinoamérica, exitoso en las en la política exterior de Estados Unidos, y lo veo como el candidato líder. Sería interesante verlo ya como candidato.
Es el más fuerte, ¿no?
Es el más fuerte de
momento. Y el más preparado también, ¿no? También es su director del CIA.
Fue miembro del Congreso, es excongresista, secretario, claro, secretario de Estado. O sea, tiene un background bastante, es impecable. Y los demás no se lo pueden acercar a eso. Ahora, tenemos que ver exactamente cómo reacciona esto. De nuevo, republicanos versus demócratas. Y nuevamente viene el tema, otra vez, inmigración, el tema de las vacunas, que fue el tema, vacunas y economía, que fue un tema que prácticamente se le cuestionó a Donald Trump en su momento. Bueno, que mira, ya prácticamente lo que él hizo, prácticamente, en realidad tenemos que ser francos. Lo que el presidente Donald Trump hizo, eso es lo que estamos recibiendo ahora. Esta vacunación masiva, no es que hace solamente un mes se empezó la vacuna, no, o dos meses. Eso ya venía desde antes.
Claro, Operation Warp Speed, ¿no? Un éxito rotundo y total, ¿no? Y vemos de que cuando vino el presidente Biden no tenía un plan en la mano y continuaron con el plan del presidente Trump, que está bien, que no tiene nada de malo. Si el plan funciona, ¿para qué va a cambiar?
Claro.
El otro tema, te quería hacer una pregunta. El tema de los pasaportes con las vacunas.
Claro.
Es un tema que está súper polémico en este momento.
Muy polémico.
¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo reportarías tú? No, no de una manera partidaria. O sea, ¿cómo ves tú ese tema?
Claro.
Porque la política está bien metida y están divididos, están divididos ambos lados, ¿no? Los republicanos dicen, esto es peligroso. Es claro. Como poner estrellas en las mangas a los judíos que hicieron los nazis. Están marcando a la gente. Los demócratas quieren controlar a la gente y decir quién puede, quién no puede. Tenemos a Fauci que tiene mensajes cruzados, ¿no? Dice una cosa, dice una cosa, después dice, bueno, hay que vacunarse y vamos a tener herd immunity. Y después dice, bueno, pero hay otros strains que han salido, entonces hay que seguir usando porque no te protegen contra él. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Entonces, ¿para qué sirve el pasaporte? Entonces, estamos en una situación media delicada. El país está pasando un momento, creo que, bien peligroso con el marxismo cultural, con el cancel culture, con que si tú no estás de acuerdo con lo que digo yo, entonces te voy a pulverizar, voy a destruirte a ti, a tu familia, a tu trabajo, hasta el perro lo mato, carajo, ¿no? Entonces, claro. Eso no puede ser permitido, Gonzalo, eso no es americano, eso es un-American, ¿no? Entonces, ese es el argumento de mi lado. ¿Cómo se puede defender el otro lado? Esa es la parte que yo no entiendo, ¿no?
Claro. Bueno, fíjate que es interesante el análisis que se da, porque por un lado, ciertamente, es odioso, irreprensible, sería la discriminación de las personas por no estar vacunadas, que es prácticamente lo que haría el pasaporte. El pasaporte le estaría diciendo, estoy vacunado, puedo entrar a este restaurante, puedo hacer acá, puedo socializar con las personas con las que estoy, versus la persona que no está vacunada. Pero esa persona que no está vacunada no es por decisión de ella, es por decisión precisamente de un proceso de grupos. Es probablemente un grupo que no estaba al principio, sino que es el de los menos, claro, el de los menos vulnerables. Y por consiguiente, por ser menos vulnerable, te están prácticamente aislando, te están discriminando, si se quiere. En eso hay que tener cuidado. Pero por otro lado está también el registro de las vacunas, como hacemos con los demás, el tétano, poliomielitis, paperas, todas las vacunas que siempre había como un registro, sí, pero, y sabemos pero, si se puso el registro o no, si está la vacuna o no.
Claro, pero nadie te pide un pasaporte, ¿no?
No, pasaporte no.
El problema es ese, mira. Si ponte mis hijos, que tienen 24 y 22, el porcentaje de que ellos se mueran de COVID es menos del décimo de 1%. imagínate, ¿no?
Imagínate, claro.
Puede morir del flu más que de COVID.
Claro, tiene más posibilidades de que mueran del flu.
Exacto. Entonces, ¿para qué carajo se van a poner una vacuna?
Claro.
Porque los side effects de la vacuna pueden ser más altos que la mortalidad de COVID.
Correcto.
Entonces, ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de discernir el riesgo, ¿no?
Cierto.
El pro y el con. Entonces, ¿cómo vas a obligar a alguien, a un muchacho, ponte, de que se ponga vacuna si no tienen la necesidad de ponerse vacuna? Entonces, ¿cómo ahora tú vas a castigar y decir, bueno, como no te has puesto vacuna, no tienes tu pasaporte, no puedes trabajar, no puedes ir al cine, no puedes ir a...
Correcto.
Eso es discriminación.
Y una discriminación, y lo estás diciendo bien, en términos laborales, de decir, bueno, no tienes la vacuna, no puedes venir a trabajar, no te vamos a contratar. Entonces, es una discriminación. No debe existir. Pero acuérdate también que existe, y eso tenemos que lucharlo, tanto la prensa como la sociedad civil, existe un deseo del gobierno por controlar. Y en este caso, el gobierno que tenemos ahora, los demócratas, les encanta controlar. El Estado, les encanta controlar todo. El Estado, lo que es la economía, los medios, todos los actores de la sociedad civil. Mientras que los republicanos, en ese sentido, es precisamente un Estado pequeño y que el individuo decida por sí mismo. Pero ahora, bueno, este es un ejemplo de cómo desean controlar precisamente todo lo que se está haciendo. ¿Quién está vacunado? ¿Quién no está vacunado? Este pasaporte que trae sus repercusiones. Y te aseguro que eso va a ser a nivel nacional. Pronto se va a dar el gran debate y ahí es donde se van a acusar, te van a acusar a ti de retrógrado por estar en contra del pasaporte, que estás incitando a la muerte de personas porque si no saben que estaban que no habían sido, no tenían la vacuna, y esto es peligrosísimo porque la gente, y esto es importante entenderlo, hay que ir, tenemos que regresar, en algún momento tenemos que regresar todo nuevamente, Iván, al trabajo, tenemos que socializar, o sea, el hasta cuándo, fíjate que, muy bien, aún con la vacuna debemos andar con la mascarilla, sí, pero hasta cuándo llegará el momento en que ya podemos nuevamente sentarnos a una mesa con 10 amigos, o sea, hasta cuando todos estamos vacunados, ok, todos vamos con pasaporte al restaurante para que nos dejen entrar.
Y no jodas, pues, no jodas. Necesitas un pasaporte para entrar a un lugar público. Mira, yo te digo una cosa, como sabes, porque nos seguimos en las redes sociales, cumplí años yo en febrero, igual que mi esposa, igual que Marta.
Efectiva, felicidades, por cierto. Felicidades. Ya tienes derecho.
¿Y a dónde nos fuimos? Pues hermano, nos fuimos a nuestro home state de Florida. Bellísimo. Donde ahí no hay ahí no hay COVID, ahí no hay social distancing, no hay máscaras, no hay nada. Entramos y la pasamos lindo a todos los restaurantes todos los días, todas las noches, salimos una noche a echar unas copas y a bailar, y fenomenal, y ahí puse los videos en Facebook también, que los viste, y ¿sabes qué? Y vemos Florida no ha tenido outbreaks enormes, los números han bajado. ¿Qué cosa es lo que pasa? Es que el gobernador DeSantis hizo algo que lamentablemente el gobernador Cuomo no hizo y escondió los números, fue proteger a la gente vulnerable.
Claro.
Y a los demás que no son vulnerables, continúan con la vida, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos que les ha dado COVID y en 3 días están bien, ¿no? Y
eso gente también.
Súper, súper subida de peso, que tiene presión alta, que tiene diabetes, 56 años, al día siguiente le pusieron le dicen esto, los antibody cocktails, y al día siguiente estaba perfecto, excelente, no pasó nada. Otro amigo, mi abogado, uno de mis socios, tomó el hydroxychloroquine con el azithromycin que le mandé el médico, 5 días y se acabó. Lo único que tuvo es como un pequeño resfriado. Una pareja mío de nosotros tuvieron los sniffles, como se dice, un pequeño resfriado. Uh-huh. 3 días y nada más. Todas personas mayores de 50, igual que nosotros. Entonces, vemos esa situación que no es el cuco que viene a descabezar a gente, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, crearon, y yo te lo digo así honestamente, crearon a este cuco para tumbar a la economía y para tumbar a Trump, porque era la única forma que tenían cómo ganarle. Porque si tú te acuerdas, se veían las encuestas en enero, en diciembre, de cuando empezó Nancy Pelosi con el impeachment.
Yo me acuerdo.
Gente como Chris Matthews decía, hay que tener cuidado, no hay que irse mucho a la izquierda porque vamos a terminar como en 1972, que fue 49 estados a uno que ganó los republicanos, ¿no? Sí. Entonces, y cómo en 11 meses, 10 meses eso cambió, ¿no? Por una pandemia que cerraron todo el país, cerraron todos los negocios, millones y millones de personas se quedaron sin trabajo.
Sin trabajo.
No, en ese momento tenemos como más o menos hay como 30% de la población que está al borde de los evictions, de perder su casa, de botarlos a la calle. Imagínate. El presidente ha extendido esa moratoria, creo que hasta el 31 de julio. ¿Qué pasa? O sea, mire, yo tengo amigos que tienen propiedades rentadas y que no han recibido un pago de la renta desde marzo del año pasado.
Imagínate, imagínate.
Entonces, y eso, ¿cómo es insostenible eso?
Es insostenible, efectivamente, ¿no? De alguna forma, de alguna forma tenemos que regresar, pero, de nuevo, el peso, el enfoque que se dio fue los demócratas diciendo, o los liberales, acusando a Trump de irresponsabilidad y de una persona que estaba encaminando al país hacia el abismo de la muerte, con números nunca antes visto, que se pudo precisamente evitar, que son cosas que, imagínate, en su momento, este es el tema económico, este es el tema de salud, bueno, pero el presidente estaba tomando la decisión de que la economía es importante para seguir dando a Estados Unidos, siguiera claro. siendo el nervio central de la economía mundial. Y como dices tú, bueno, tenemos que salir, tenemos que empezar a movernos. La gente aún continúa, lamentablemente, obsesionada con el sí. tema del COVID. No sale, yo estoy aquí en el downtown Bethesda y salgo y es relativamente poca gente, porque sí. ha sido un año en donde hemos estado martillando, la prensa ha estado martillando.
Ha sido una psicosis terrible, ¿no?
Claro, es una psicosis, con números, con al punto de que cuando ven fotos tuyos en redes sociales, te dicen irresponsable, cómo has salido, cómo has ido a pasear, cómo te fuiste a Florida, si Florida es un país en donde todos están muriendo de COVID, y tú llegas y no es así. O sea, no, tú te preguntas, ¿y de dónde sacan de dónde han sacado la información? ¿Cómo? Obviamente, personas con precondiciones, por favor, ya se sabe.
Quédate en tu casa, ten cuidado, no te expongas a gente, lávate las manos, usa máscara.
Claro.
O sea, es sentido común, pero tú no puedes destruir la economía más fuerte de la historia de Estados Unidos por psicosis.
Por una psicosis, ¿no? Exactamente.
Y, mira, y acá hay otro punto que el que nadie está tocando, y me gustaría que tú lo toques, porque no quiero ser partidario, pero sí quiero ponerte un fact. Ajá. Un fact, ¿ya? Es la gente más impactada durante todo este tema ha sido nuestra gente, han sido los latinos.
Porque
todas las posiciones, que la gran mayoría que se han perdido, han sido en servicios, hospitality, restaurantes, bares, retail. ¿Quién trabaja ahí? La gran mayoría de hispanos. Ahora, hay unos números que dicen 60% de esas posiciones no van a regresar nunca, porque hay negocios que han quebrado.
Correcto.
Vemos Macy's, vemos tiendas que están cerrando y están haciendo todo online. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, el presidente Trump fue el que más ayudó a la comunidad hispana y por razones políticas el Partido Demócrata es el que está destruyendo a la comunidad hispana, ¿no? Porque el otro día, el 22 de marzo, hace 8 días, hace una semana, volvió el presidente Biden a hacer un llamado nacional a gobernadores, a alcaldes, a todos los políticos a cerrar las economías y empujar el mask mandate de vuelta a nivel nacional. Quieren cerrar eso otra vez. ¿Para qué? Para seguir pasando paquetes de rescate, seguir volviendo a la gente más pobre dependiente del Estado. Eso te digo, posiblemente tú te acuerdas de otro líder y otro país que hizo una cosa similar, que se llamaba Hugo Chávez, ¿no?
Claro,
que tenía a toda la gente pobre de su país dependiendo y viviendo del Estado. Y eso es lo que ha pasado acá. La gente no quería trabajar porque estaban recibiendo más dinero en su casa sin trabajar. Entonces, ese ha sido un problema muy serio y vemos de que en ese momento, claro, hay un montón de gente que no quiere regresar a trabajar, pero hay otra gente que tiene que trabajar si no se muere. No, claro. Pues, ¿de dónde saca con qué comer? ¿De dónde saca? Mira, no te pueden cortar la luz, agua, no sé esas cosas, no sé si seguirá eso en marcha, pero no puede ser sostenible. Acaban de pasar, mira, entre todos los paquetes, yo creo que se ha gastado como 8 o 9 trillones de dólares.
Es algo monumental, efectivamente. No, es monumental, Biden, nunca antes visto.
Está proponiendo otros 3 trillones más para infraestructura. Entonces ya estamos hablando de 12 trillones. Yo estuve el domingo en un grupo que se llama C-Suite, de, que son todos C-level executives, de gente como el ex Chief Marketing Officer de la Kodak, Jeffrey Hazlett, gente de ese nivel. Y ellos estaban diciendo de que eso no va a parar hasta llegar a más o menos 15 trillones.
Wow.
Bueno, ¿imaginas lo que es ese número? Es salvaje.
Es algo, primero, es insostenible. Segundo, la presión económica que ello ejerce en un país como Estados Unidos. Y tercero, que, bueno, recordemos, eso es como un préstamo. Yo te puedo prestar ahora a ti que vaya, pero lo tienes que devolver. Quedas endeudado tú, tus hijos y tus nietos. O sea,
Porque ahí no muere la deuda con tu muerte, ¿no? Ahí los chicos y los nietos la heredan. Yeah.
Los nietos la van heredando, exactamente. Y en eso hay que tener cuidado, porque hay economías que, por ser dictatoriales o autocráticas, como es el caso de China, nos van a ganar la batalla. Nos van a ganar la batalla en ese sentido. Y nosotros nos vamos a endeudar más, tratando precisamente de dar esos estímulos, estos paquetes económicos, en una economía, o sea, es insostenible, no puede ser, tiene que darse, tenemos que regresar al trabajo, obviamente no va a ser como antes, va a ser diferente, la estructura de trabajar en la casa se va a implementar más, pero sin embargo sí tenemos que regresar, pero lo más importante, economía vital, y el presidente Joe Biden, y ahí es donde viene el gran debate, el presidente Joe Biden, junto con los demócratas, obviamente, entregando todo un menú amplio, abierto, una carta blanca, y los republicanos viendo precisamente el impacto negativo que esto puede causar a futuro, tratando de detenerlo, pero quienes salen mal juzgados aquí son los republicanos, porque la opinión pública está juzgando precisamente, ¿y por qué no nos dan más dinero? ¿Y por qué los demócratas sí dicen? ¿Y por qué? Bueno, porque imagínate, Chuck Schumer, en el Senado, liderando esto, es poner al zorro a cuidar las gallinas, ¿no?
Imagínate, o sea, la gente dice, sí, que mira, nos han mandado $1,400. Oye, sí. $1,400, pero han pasado un paquete de 2 trillones de dólares. O sea, divide 2 trillones de dólares entre de toda la población, te garantizo que es muchísimo más que $1,400. O sea, claro. No saben que han sido estafados, porque esa es la palabra, los han estafado y son tan ingenuos, posiblemente, o tontos, no sé, que no se dan cuenta, ¿no? Cambiando de tema un poquito, América Latina. Nadie es más visto en toda América Latina que el gran Gonzalo Abarca. El show Foro Interamericano es emblemático, es el modelo a seguir, si quiere decirle así. Nadie sabe América Latina, conoce América Latina y reporta sobre América Latina como tú, Gonzalo. Eso es indudable, creo que nadie lo puede discutir. Yo creo que algunos del Fake News Network pueden tener pretensiones, pero, pero por eso que son fake news, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina? La pandemia los ha arrollado, los ha destruido y pulverizado muchísimo de esos países. Vemos en Bolivia a esta señora presa, vemos elecciones el 11 de abril en Perú, vemos lo que está pasando en Colombia, Chile, Ecuador, Brasil. Cuéntanos un poco, si quieres un 30,000 foot view, ¿no? Una cosa hasta donde tú quieras entrar en detalle, pero el suelo es tuyo.
Claro, América Latina en realidad es un continente no solamente complejo, sino que nos ofrece, y es interesante, un libro abierto de cómo las corrientes políticas se dan, repercuten y son repetidas en Estados Unidos. Quienes hemos vivido en América Latina, y ahora vivimos en Estados Unidos, nos damos cuenta de que muchas de esas políticas fallidas, de esos movimientos de liberación, de esos movimientos que prometían el cielo y la tierra, se están dando en Estados Unidos. Y la gente lo está mordiendo el anzuelo. O sea, ya uno pasó por donde asustaban, ya uno vivió esa experiencia y está asombrado de ver cómo el movimiento... en Estados Unidos. Pero bien, en América Latina, te cuento lo siguiente. En América Latina, Estados Unidos tiene que hacer más hacia América Latina. La izquierda definitivamente la está tomando completamente. La pandemia está creando una devastación en el continente. Recordemos que América Latina no tiene las estructuras sanitarias necesarias y por eso es que se ha dado, la pandemia ha golpeado tan fuertemente a estos países. Las estructuras sanitarias que existen, la coordinación, la transparencia, el reporte de datos, pues es un poco, falta todavía afinar una serie de mecanismos. En términos económicos, América Latina continúa dependiendo de Estados Unidos y es aquí donde yo quiero hacer un énfasis. Es al depender de Estados Unidos y Estados Unidos prácticamente paralizarse por la pandemia, pues ya vemos lo que está sucediendo. Pero tenemos tiburones que están acá en el continente. Rusia, uno de ellos. China, otro. Y además Irán. Fíjate qué clase de elementos continúan, de tiburones están nadando en nuestras aguas. Y el gobierno del presidente Biden tiene que enfocarse, no poner a estos políticos, a estos diplomáticos que hablan de diálogo, porque tienen temor de hablar directamente, tienen temor de un apoyo directo al gobierno, a estos gobiernos, sino que todo lo hacen a través de diálogo. Eso no puede ser. América Latina necesita un aliado fuerte. Y en ese sentido, yo me acuerdo, el cuerpo diplomático de los republicanos siempre ha sido claro. Han llevado los intereses de Estados Unidos al principio, pero sobre todo, Estados Unidos con los republicanos desean una América Latina sólida para tenerla como socio comercial y como socio político. Como socio comercial y socio político. Mira ahora, Chávez, feliz de la vida, no tiene oposición de nada. Biden ni siquiera se ha mencionado al respecto, solamente se centra en el tema del Triángulo Norte, la frontera con México. En Bolivia, algo muy peligroso que está sucediendo nuevamente, la izquierda en su mejor momento, Argentina de la misma forma, se está explotando el sentimiento antiestadounidense, muy peligroso. En países como Perú, vuelve a resurgir el movimiento, el Sendero Luminoso, el Shining Path, exactamente, Sendero Luminoso. O sea, pensábamos, Iván, que estaba muerto. Pensábamos que con el presidente Gonzalo y con Abimael, exactamente, había muerto con la mano dura que puso Fujimori. No,
claro, pero ves un resurgimiento de la izquierda terrible en este momento.
Porque la izquierda nunca muere, la izquierda ha estado ahí, está esperando solamente el momento y empieza a darse esto. Y bueno, qué curioso, y ahora en Estados Unidos tienen más bien, en vez de tener personas que combatan, tienen aliados a sus movimientos, tienen aliados a sus políticas. ¿Y cuáles son esas políticas? La política del medio ambiente, la política de género, la política de el derecho a la elección,
el aborto.
El aborto, exactamente. Son políticas que ya vemos por dónde se están dando, hacia qué vienen. ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Así es que mucho cuidado con eso, ¿eh? Te aseguro que durante este tiempo, el mejor aliado que tiene la izquierda en todo el continente va a ser precisamente el gobierno demócrata, que está apostando, como ellos mismos lo han dicho, el diálogo, las negociaciones, escuchar a los países, escuchar a la sociedad civil de estos países, pero al mismo tiempo castigando a quienes desean tener un poquito de mano dura para corregir estructuras anacrónicas. Ahí sí están diciendo.
Y corruptas, ¿no? Y claro. Corruptas, que ese es el problema principal, ¿no? Pero vemos, oye, hablando de diálogos, ¿no? Y ese tipo de romanticismo, ¿cómo le fue a la delegación americana con la reunión con los chinos? Ese diálogo creo que no fue muy bueno, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de eso.
Claro, el diálogo efectivamente no fue muy bueno. Bueno, Biden, si bien es cierto, Biden ha prometido mantener a China, enfocarse en China, en enfrentarla directamente, en mi opinión no tiene el gravitas o el peso que tenía el expresidente Trump en su momento, cuando verdaderamente lograba acorralar a China. Tenía la intención y el deseo precisamente de asestarle un golpe. Yo no veo a la administración Biden con ese sentido. Lo veo más bien de que, bueno, vamos a hablar un poco, vamos a negociar, vamos a ver qué se puede hacer. Sin embargo, China lo sabe muy bien, China ya sabe cómo manejar sus hilos nacional e internacionalmente. El caso, y muy rápidamente, el caso con los países de Latinoamérica, que está dando préstamos en condiciones bastante, bastante beneficiosas, pero no hay almuerzo gratis. Son préstamos que, les dice, necesito que en la ONU me votes acá a favor de mi proyecto, a favor de mi agenda. Y claro, el país con 3 billones de dólares en préstamos de China, te aseguro que no va a decirle, no, yo voy a votar en contra de ti. Así es que en ese sentido hay que tener cuidado. Pero de nuevo, China es curioso. China tiene a su favor lo que no tenemos en Occidente. China tiene a su favor la paciencia y el tiempo. Ellos son de tiempo, de paciencia. No les importa si tienen que esperar 10, 20, 1000 años. Ellos saben que con el tiempo se les dará. Nosotros no, nosotros queremos resultados rápidos. Mira el presidente Trump. En 3 meses no tenemos vacuna, ¿qué pasa? En 6 meses no ha pasado. O sea, queremos algo rápido. En la guerra no hemos votado al talibán. Bueno, señores, esto requiere de meses, de años, por favor. Nosotros aquí en Occidente no tenemos la paciencia. Queremos gratificación inmediata. Y eso es el grave error de Occidente versus la mentalidad, la filosofía de Oriente, que precisamente tiene a su favor la paciencia y tiene a su favor el esperar que se den los resultados. Y bueno, efectivamente no le fue muy bien, no fue muy bien, pero yo creo que era de esperar, Iván, era de esperar esta bendita reunión que se seguirá dando, claro, pero sí, claro. Era de esperar.
Pero te la mencioné porque obviamente va a donde fuiste, ¿no? Que era China, está ejerciendo un montón de fuerza y capital político sobre la región, ¿no? Y se está comprando a un montón de países, a un montón de líderes, y con un montón de esos préstamos, como dijiste, vienen votos en la ONU y en otras multilaterales, pero también vienen decenas de miles de chinos, ¿no?
Correcto.
Vamos a hacer el proyecto por debajo del mercado, por debajo de costo, por esto, te lo financiamos a 50 años, 10 años blancos, sin pagos, sin intereses, lo que sea, pero ¿sabes qué? Voy a traer a 50,000 chinos a trabajar ese proyecto y después el proyecto se queda, ¿no? Entonces está partiendo a su gente por todo el planeta. Eso es peligrosísimo, nadie se está dando cuenta y nos están inundando de chinos en toda América Latina y eventualmente esos chinos van a tener más chinos y esos van a ser nacidos en ese país. Y esos van a poder votar, van a poder controlar, van a poder ser elegidos. Eso es un tema, por eso que tú decías, están jugando a largo plazo, a largo plazo.
¿No? Y hay algo muy importante, es el mismo modelo se aplica en África, el mismo modelo se aplica en América Latina. Fíjate que van y ofrecen un proyecto grande que el país en sí no lo ha podido hacer. Te voy a poner el caso de Costa Rica, lo mismo se da, les digo. Les voy a construir el estadio. Sabemos que en América Latina el fútbol, el soccer, es un dios nacional, ¿no?
Es como una religión.
Es una religión, exactamente. Y claro, un estadio nacional anacrónico que requería una multimillonada rehacer un nuevo estadio, los chinos llegaron y dijeron, no se preocupe, se los vamos a donar. Se los vamos a donar siempre y cuando establecen relaciones con nosotros, se olvidan de Taiwán, establecen relaciones con nosotros. Pero eso sí, y bien lo has dicho, nosotros ponemos todo, traemos eso eran gulag lo que había ahí, traían esclavos chinos a trabajar en esos proyectos, durmiendo en campamentos prácticamente. Entonces, ellos traían sus personas, sus chinos, utilizaban sus productos, no compraban nacionalmente, no le compraban a la ferretería de papá y mamá de la esquina, no, ellos traían absolutamente todo, daban aquello, lo donaban. Pero al mismo tiempo, y esto es muy, muy importante, muy grave, se establece, los chinos se establecen en cada país que van a donar grandes proyectos, de que los ciudadanos chinos en sus negocios, fíjate esto, no paguen impuestos. Así mismo. Ese es el
punto. ¿Esto es de por vida o es por un tiempo?
De por vida. Queda establecido que de por vida, debido, por eso te digo, el regalo, es cierto, es billonario, no hay duda, pero el punto es que ellos establecen que el ciudadano chino no paga impuestos. Por consiguiente, los chinos, que son muy inteligentes en ese sentido, empiezan a crear mucho comercio. ¿Y por qué mucho comercio? Por, al menos en Costa Rica, porque no pagan impuestos. Entonces, el ciudadano costarricense que tiene su pequeño grocery, una bodeguita, no puede competir con el chino que no paga impuestos. Oye, pero en el chino, estas gafas valen $1, mientras que en la tienda de Gonzalo valen $1.50 o $2. Claro, porque yo pago impuestos, yo tengo que pagar impuestos, el chino no paga impuestos. Fíjate, mucho cuidado con eso, Iván. Esa es la técnica de los chinos.
Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, Gonzalo. Eso es impresionante. Oye, el 11 de abril hay elecciones en Perú. Vemos, te traigo eso porque obviamente, como sabes, y no, soy peruano también. Entonces, claro. Era un momento donde cualquiera podía surgir, como sabes, el presidente anterior, pero Pablo Kuczynski lo sacaron. Una cacería de brujas por parte de la izquierda. A la final la izquierda se quedó en el poder, metieron preso a gente, Alan García que se suicidó.
Correcto.
Un desastre, te acuerdo, lo hemos conversado. En ese momento vemos que la, como siempre, en América Latina la derecha está fracturada.
La derecha está fracturada.
Lo que vimos en Bolivia, ¿no? La derecha fracturada y ganó la izquierda otra vez. En Perú lo venimos hablando por años y avisando, prendiendo la sirena y todo, pero no hacen caso. Y ahí está la derecha fracturada, ¿no? De vuelta. Y tienes una izquierda que también relativamente hay un montón de partidos políticos, pero está liderando las encuestas en ese momento, ¿no? Tienes a un tipo, a un Johnny Lescano, una Acción Popular que no resembla nada al partido que fundó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que fue dos veces presidente en Perú, ¿no? Claro. Que es un tipo de centro, ¿no? Tienes a Rafael López Aliaga, un empresario que está por ahí, segundo, tercer puesto, a un muchacho que es exfutbolista, ex arquero de soccer, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y por esa coyuntura está por ahí en segundo, tercer puesto, y después todos los demás están ahí peleándose, pero sería terrible de que Perú caiga a la izquierda nuevamente, ¿no?
Porque se está dando, lamentablemente.
Si toda la región, y esta es mi pregunta, ¿no? Para puntualizar, si toda la región empieza así el dominó y cae a la izquierda, ¿cómo salen de eso?
No pueden salir. Una vez que se cae en izquierda, no pueden salir. Los ejemplos clásicos ya los tenemos. Cuba, Venezuela. Nicaragua. Estamos hablando de ejemplos clásicos. O sea, ese es el resultado de ese experimento socialista, ese experimento comunista. Ese es el resultado. Pero en América Latina se continúa precisamente... hay como un atractivo por estas ideas. Ahora, es cierto, ni Haya de la Torre, ni Belaúnde Terry, lo que se inspiró en aquel momento, pues yo creo que ya no existe. Los candidatos que vemos ahora, yo no les veo a estas personas un caudal político de grandes logros. Los veo, si se quiere, más como arribistas, algo del momento que están... diciendo a los oídos de la gente lo que la gente quiere escuchar. Perú es muy importante. Perú tiene que ser un bastión siempre de la democracia. No puede caer en izquierda. Ya vemos qué ha sucedido con movimientos terroristas como Sendero Luminoso, que llegó a ser el principal en la región en la década de los 90, ¿no? El 80, 90, era algo impresionante con la cantidad de muertos que hubo, con la escuela de terrorismo que te ha tenido Perú precisamente y que continúan deteniendo. Imagínate, siguen deteniendo a personas.
Ahora ya no los ven como terroristas y asesinos, sino los ven como como decían acá, como decía la izquierda acá, freedom fighters.
¿No? Por favor, exacto. Por favor, imagínate.
Están queriendo cambiar la historia a una historia pues que nunca existió y romántica.
Efectivamente.
Y hacerla romántica para tratar de atraer a los pobres muchachos que están buscando que you know, acuérdate, el muchacho es romántico, ¿no?
Eso, sí. Eso es, muchachos románticos que desean, pero mira, se unen con un Evo Morales, de un partido más que aunque no esté en el poder, se sabe que está detrás, manejando los hilos del poder detrás. Se está con un Maduro en Venezuela, mucho cuidado con eso. O sea, la región está creando, está anegando las aguas, está anegando el terreno para que la izquierda se imponga.
Si
se
impone, está al borde del precipicio, yo te digo, está al borde del precipicio.
Totalmente, no. Totalmente. Por eso necesitamos en materia de política exterior una política exterior de Estados Unidos comprometida, que sepa lo que se quiere a largo, a corto y largo plazo las metas y apoyar a los movimientos democráticos, no de izquierda, democráticos, porque la izquierda, y esto es otra cosa, la izquierda está muy bien financiada, muy bien financiada está la izquierda. Son los movimientos democráticos los que no están financiados, y Estados Unidos tiene que entender eso, los empresarios deben entender eso también. El empresario quiere democracia, pero no invierte en su propia democracia.
Ese es el problema. No, y vemos, no, pero vemos cómo el Partido Demócrata es también partícipe de ese problema, porque el dinero que tiran, lo tiran a estas famosas ONGs, que todas están controladas por la izquierda, empujan y están adoctrinando a la pobre gente con ideología marxista. ¿Y cómo combates eso? O sea, Estados Unidos es un país, y un país sumamente endeudado ahora. ¿Cómo peleas eso? País por país es muy difícil. Te dejo la última palabra. El asesor del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, de la administración Biden, para Western Hemisphere. ¿Arriba o abajo? ¿Tú cómo lo ves?
Para el Western. El creo que está haciendo, dentro de todo, la política del diálogo para él es importante. Me parece que es una política fallida porque si algo sabemos en Latinoamérica es hablar muy bien y tratar de convencer a un Washington que no conoce la raíz del problema, no sabe dónde vienen. Cada vez que Washington interviene de una u otra forma, aquello es un desastre, precisamente porque desconoce la raíz. Creo que esta situación del asesor está un poquito complicado, porque hay que hacer algo mucho más directo. En América Latina se negocia de cara, en las reuniones con criterio directo. Nos gusta que nos hablen directamente. Acuérdate que nosotros tenemos ese sentido de que hablamos entre nosotros directamente sin ofendernos. Nada personal, es negocio. Y nos decimos las cosas como son. Nada de llegar ahí como, bueno, mira, tal cosa. Eso no se entiende. Muchas veces el lenguaje diplomático que le encanta en Washington no se estila, no se entiende en nuestros países.
No va a funcionar.
Te doy el caso de quiénes están ahora en problema. El Salvador con Bukele, que es un tipo directo, que es un tipo que ha dicho las cosas como son, y ya Washington le está diciendo, no me gusta ese tipo de persona.
No le gustó el tono y no le gustó la verdad. Gonzalo Abarca, oye, siempre es un gusto. Maestro, ¿a dónde te pueden seguir en las redes sociales? En Twitter, Facebook, ¿a dónde estás? ¿Cómo estás?
Con Gonzalo Abarca. Sí, estoy ahí en las redes sociales para que tengan un poquito de idea por dónde andamos aquí en Washington y hacia dónde se dirige Washington y América Latina.
Excelente. Y en Voz de América, Foro Interamericano, no se lo pierdan todos los viernes, ¿verdad?
Todos los viernes, Foro Interamericano, analizando lo que sucede en Washington repercute en Latinoamérica esta semana. Hablando con el doctor París, el secretario de salud de Chile. ¿Por qué Chile, después de controlar el COVID, tiene un repunte en sus casos? Y también analizando el tema de inmigración, ¿qué está pasando en la frontera? ¿Ha fallado la administración Biden desde el principio o por el contrario? Es una herencia del presidente Donald Trump. Estos son los grandes temas de este fin de semana, de este viernes en Foro.
Excelente, Gonzalo. Y nos vemos el jueves en Battleground en español y mañana en inglés. Hasta mañana.